Beber, bebo, sí, pero solo los fines de semana, una cañita, un gin tonic, lo normal. Bueno, seguro que un aserto de este tipo le suena. Me equivoco, lo oímos con frecuencia y hasta lo naturalizamos. Se diría que manifestamos una permisividad endiablada con el alcohol. Son muchas las personas que, sin haber naufragado en el alcoholismo, zozobran en un mar de consumo sostenido. Algunos lo han denominado la zona gris del alcoholismo, aunque nosotros preferimos apuntar a la habituación enfermiza de vincular diversión o evasión con los espirituosos. De todo esto queremos hablar con alguien que lleva muchos años investigando sobre la materia. Él tuvo en su día un problema de adicción, pero por fortuna salió de él, estudió biología y ahora se dedica a divulgar en favor del no consumo de sustancias, entre ellas del alcohol. Se llama Ollán Iturbide y además es divulgador científico y editor de Yonki Books. Hola Ollán, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Bienvenido al Gallo Conoces, Ollán.
Gracias, un placer estar aquí contigo.
Bueno, ¿hasta qué punto, Ollán, tenemos el consumo de alcohol naturalizado en España?
Bueno, yo creo que es como muy evidente, ¿no?, que está absolutamente normalizado, y a mí siempre me llama la atención que hagamos esas diferencias con otras drogas que son ilegales, ¿no?, y que hablemos a veces de tenemos en España un problema con el cannabis, y cuando vas a los datos dices no, verdaderamente el problema lo tenemos con el alcohol, ¿no?, que está teniendo un impacto en nuestra salud mucho mayor, que está teniendo un impacto en lo que es el bebedor pasivo, es decir, la persona que no bebe pero convive con un bebedor, que está teniendo un mayor impacto en general, ¿no?, tanto en violencia como en accidentes como en tantas otras en tantos otros contextos.
Claro, bueno, bebedores ocasionales, pero no adictos. Parece que existe una delgada línea que separa ambos conceptos. Aún así, Lo de ser bebedor ocasional no nos debe consolar, ni muchísimo menos, desde luego lo acabas de decir, no debe hacernos sentir mejor. Según los expertos, esa caña de después del trabajo, ese vermucito del sábado, más el vino de después, más el gin tonic, también tiene efectos sobre, no solamente sobre los demás que acabas de apuntar, sino también sobre el propio organismo.
Sí, mira, respecto a la adicción o esas zonas grises, ¿no?, previas a una adicción, tendríamos que hablar de un espectro, que es algo que todavía en los contextos, en los entornos profesionales, no se utiliza demasiado, pero digamos que del que bebe muy poquito al que bebe mucho, no es que haya en medio una línea en la que de repente la persona se vuelve alcohólica, ¿no?, o se vuelve adicta. Es que es como un proceso muy progresivo en el que puede haber diferentes grados. Entonces, mira, por ejemplo, las recomendaciones sanitarias son de 10 gramos de etanol al día, ¿no? ¿Eso qué es? Pues eso es media copa de vino en las mujeres y una copa de vino en los hombres. Es la recomendación que se dice para no incurrir en un daño en el organismo, que ahí hay todavía mucha controversia y todavía quedan muchos estudios que hacer. Pero si te fijas, cuando llega el fin de semana, imagina que durante la semana no se bebe alcohol. Bueno, cuando llega el fin de semana y vamos a comer y nos tomamos varias copas de vino y luego nos tomamos un gin tonic o nos tomamos un carajillo y mantenemos quizá la bebida durante la tarde, nos tomamos dos o tres gin tonics, pues ahí ya estamos haciendo un uso del alcohol mucho más perjudicial de lo que sería esa media copa de vino al día, ¿no? Entonces, el impacto sobre la salud tiene diferentes consecuencias, ¿no?, tanto en la salud cardiovascular como en distintos tipos de cáncer, ¿no? Es cierto que luego también depende del contexto de cada persona, ¿no? No solo de la manera de beber, sino de su contexto vital, ¿no?, de cómo vive, del nivel de estrés que tiene, de cómo come. O sea, hay muchos más factores, no podemos hablar únicamente del impacto del alcohol, ¿no?
Oye, ¿y qué tanto por ciento de la población estimarías tú que se mueve en ese consumo sostenido en el tiempo sin caer en la dependencia severa?
Ostras, Chema, eso es difícil.
Es complicado,
de,
¿no?
Eso es difícil de sí, claro. Sí, porque fíjate, tú mismo si ves en tu entorno, yo por ejemplo me fijo en mi entorno de amigos, ¿no?
Sí.
Y veo que hay personas que cada vez que salen, al mediodía, ¿no?, que necesitan tomarse ese vino porque se relajan con el vino.
Eso
y
es.
Que no son capaces de pedirse un agua, por ejemplo, ¿no?, o un mosto. Y dices, ¿ahí qué hay? ¿Ahí hay una dependencia? ¿Hay un problema? ¿No lo hay? Si de repente cambian de circunstancias, tienen menos estrés, ¿dejarían de beberse este vino? ¿Lo utilizan para desinhibirse, para ligar? ¿Cómo se está usando, ¿no?, el alcohol? Es difícil, sí.
Desde luego que sí. Otra frase muy extendida es esa de, bueno, yo bebo lo normal, que se oye muchísimas veces. Claro,
sí.
Tal vez deberíamos preguntarnos lo primero, si es normal beber, y lo segundo, ¿qué es lo normal?
Claro. Yo no soy nada de demonizar el alcohol y tampoco ninguna otra droga, ¿vale? O sea, yo siempre hablo del alcohol dentro del resto de drogas. No me gusta demonizar porque la historia nos demuestra que no es eficaz. O sea, el ser humano se va a drogar, se ha drogado desde sus orígenes, hay muchos animales que también se drogan, o sea, lo vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es entender por qué estamos usando un tipo de droga, sea el alcohol o sea otra, y ver qué es lo normal, como tú dices, para nosotros, qué es lo sano. Definitivamente, para saber eso, tienes que ser consciente de lo que estás consumiendo. Y el problema que tenemos, yo creo, en España y en el resto de países donde se bebe, es que no somos conscientes. Hemos aprendido a beber desde muy jóvenes y no sabemos lo que bebemos al final de la semana. No tenemos ni idea, ¿no? Y es, yo creo que ahí está el verdadero problema.
Claro, de entrada propones que nos planteemos una serie de preguntas que midan nuestro vínculo con el alcohol. Te pregunto, Ollán, ¿qué tipo de cuestiones serían estas?
Pues mira, hay preguntas que yo les hago a veces a mis amigos, que es, por ejemplo, una muy directa. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales por primera vez con alguien sin alcohol? ¿No? Que es algo que se utiliza mucho. El alcohol se utiliza de noche, las personas ligan de noche. Las primeras relaciones sexuales suelen ser con alcohol porque uno está más desinhibido. O hay otra pregunta que les hago a los que tienen hijos, que es, cuando os juntáis con los papás y las mamás de los amigos de vuestros hijos, ¿bebéis alcohol? ¿Bebéis cerveza? Si no hubiese cerveza o vino en esos lugares, ¿iríais a esos encuentros? Porque el alcohol facilita muchas veces las relaciones, eso ya lo sabemos, ¿no? Y sí, puede hacer que te caiga bien el papá de turno cuando en realidad no lo soportas, ¿no? Sin tener un par de cañas en la mano. Ya. Son preguntas un poco del día a día, de decir, a ver, ¿cómo estás utilizando el alcohol, ¿no?
Claro, de algún modo parece también un poco contradictorio, en el sentido de que en esta sociedad nuestra que nos cuidamos tanto, ¿verdad? Que vamos al gimnasio, que hacemos yoga, que comemos sano, que vamos a terapia, al final en el fin de semana nos dejamos desbarrar ladera abajo por el alcohol. Es que es una cosa muy contradictoria.
Sí, es que, Chema, estamos muy desquiciados, o sea, esa es la verdad. Estamos en un mundo que es muy difícil y que necesitamos descomprimir. Entonces, por un lado, estamos en la búsqueda constante de la paz, de la serenidad, de lo que tú dices, del cuidado, ¿no? Está tan de moda la meditación y todo eso, y por otro lado, no podemos con el día a día, y el alcohol es el descomprimidor o descompresor más rápido que hay, ¿no? Es inmediato. Hacer yoga todos los días es más exigente. Ir al gimnasio es más exigente, pero sí, vivimos en una contradicción total. A mí siempre me llama mucho la atención.
Te pregunto, Ian, ¿se trata también de un problema generacional, en el sentido de que yo no sé si los que éramos adolescentes en los años 90, pues digamos, así lo tenemos mayor propensión o un mayor grado de permisividad con el alcohol que las personas a lo mejor más jóvenes?
Yo creo que teníamos mucha menos información. O sea, sabíamos que las drogas en general eran peligrosas, el alcohol se bebía con mucha naturalidad, estaba patrocinado todo por alcohol, ¿no? Todas las cuestiones culturales.
Anda que no tenía
festivales.
Yo camisetas, tenía yo camisetas.
Exacto,
de bebidas alcohólicas.
Exacto, yo también. Entonces, claro, yo creo que somos una generación, la nuestra, que supongo que yo igual soy mayor que tú, no lo sé, pero que al final crecimos así, que veníamos después de toda la represión que hubo, ¿no? Nuestros padres ya se liberaron, nosotros íbamos detrás, y ahora hay mucha información. Fíjate que hay un movimiento súper bestia, sobre todo en Estados Unidos, de personas que están consumiendo un tipo de bebida que la industria está promocionando, que se llaman las bebidas o alternativas no alcohólicas. Y son productos que imitan a las bebidas alcohólicas. O sea, son latas de cerveza, o sea, latas con aspecto de cerveza que es agua. Uh-huh. Y eso está generando una cantidad de riqueza. Bueno, pues la generación Z es la que está consumiendo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, yo creo que nosotros crecimos con películas donde era súper glamuroso estar con una copita de vino, donde estar un poco ciego te daba un punto, ¿no? Y para nosotros, para la generación X, y pues es más complicado desligarnos de esa imagen como sofisticada del alcohol, ¿no?
Por cierto, Junkie Books es un espacio de libros, de entrevistas sobre adicción, sobre trastornos asociados a las sustancias o a determinados comportamientos. Tú has hecho bastantes entrevistas con diferentes personas. Me gustaría saber qué es lo que han significado para ti esos encuentros y qué crees que significan para la gente que lo escucha o que lo ve.
Pues mira, para mí, Chema, ha sido un espacio, bueno, y es un espacio de aprendizaje impresionante, porque tanto cuando entrevisto a profesionales, ¿no?, del mundo de las adicciones, de la salud o trabajadores sociales, como cuando entrevisto a familiares, aprendo muchísimo, porque sobre todo los familiares me dan una perspectiva, una visión que yo no tenía. Yo como adicto tengo la visión del adicto, ¿no? Pero lo que vive la familia y lo que vive el entorno, las parejas, los amigos, es tan bestia y es tan importante visibilizarlo para poder ayudarles, que yo he aprendido mucho. Luego también me he hecho mucho menos rígido, porque me he dado cuenta, yo cuando dejé de consumir me volví, ya te puedes imaginar, ¿no?, contra las drogas a tope. Pero a medida que pasan los años y entrevisto a diferentes personas, publico libros de diferentes perfiles, me doy cuenta que la droga, incluido el alcohol, hay que abordarla de una manera mucho más racional, ¿no? Que lo emocional no lo atraviese. Hay que irse siempre a la evidencia científica, qué está funcionando, qué no. Y a mí todo eso me lo está enseñando pues este proyecto, Yonki.
Por cierto, tú tuviste una adicción, como hemos comentado, conseguiste dejarlo a un lado, después estudiaste biología. ¿Por qué exactamente elegiste esta carrera?
Sí, porque yo estaba muy extrañado que yo me hubiese vuelto adicto y mis amigos que bebían lo mismo que yo y que se drogaban con lo mismo que yo hubiesen tenido luego vidas funcionales. Entonces yo me obsesioné con esa pregunta. Digo, ¿por qué yo sí y ellos no? Y empecé la carrera de biología, bueno, y la hice porque buscaba esa respuesta. Y definitivamente entendí, comprendí que hay, bueno, que es una enfermedad, un trastorno multifactorial, que se dan diferentes factores, por supuesto, que en mi caso había antecedentes en la familia, bastantes además, que en mi infancia me había sido compleja, que yo había utilizado el alcohol desde el principio como una forma de automedicarme, ¿no?, de quitarme el malestar, y que ahí se había generado un poco pues esa mezcla para que se diera como la bomba y se desarrollara la adicción.
Bueno, pues para eso estamos también aquí en este programa, para ponerlo de manifiesto. Gracias a Ollán Iturbide, que es divulgador científico, editor de Yonki Books, y nos ha ayudado a comprender mejor todo este fenómeno de esas zonas grises del alcohol. Ollán, ha sido un placer, mil gracias y que tengas un muy buen día.
Igualmente. Gracias, Chema.